momento de buscar el análisis. Hablamos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
A esta hora de la tarde encontramos, ha transcurrido algo más de media hora de negocio, unos 40 minutos de sesión en Estados Unidos. Tenemos a los índices con tono positivo, con avances moderados, no llegan al medio punto porcentual en ninguno de los tres principales indicadores. Mientras la gestora estadounidense JP Morgan Asset Management considera que los principales riesgos para la economía este año son, por un lado, la evolución de la pandemia de coronavirus, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y en tercer lugar, la posibilidad de que los bancos centrales retiren sus estímulos antes de tiempo. ¿Antes de tiempo qué sería?
Pues antes de tiempo, en el caso de Europa y Estados Unidos, sería ya, es decir, hacerlo este mismo año. Es cierto que hay países como China, y yo creo que de ahí puede venir un poco la preocupación, que ya han comenzado a plegar velas en materia de política monetaria. Pero es cierto que el déficit presupuestario de China en porcentaje del PIB en 2021 y los siguientes años va a ser menor que en 2020, pero la película es muy diferente aquí y al otro lado del Atlántico. Si nos vamos a Europa, una vez que consigamos vencer al virus, vamos a tener a muchos Estados miembros con unos retos económicos o estructurales que no van a tener nada que ver, que van a ser completamente divergentes, y eso probablemente va a ser necesario inyectar nuevos estímulos. Y también, si la evolución de la deuda, la producción, los ingresos fiscales siguen mal durante demasiado tiempo, el BCE pues se va a ver presionado para adoptar más medidas. Así que mucho me temo que no se van a retirar estímulos antes de tiempo en Europa, y luego en Estados Unidos la FED se ha comprometido a no modificar al alza los tipos de interés hasta que se hayan cumplido esos objetivos de empleo y de inflación. Creo que podrían pasar un par de años, pero también es cierto que Estados Unidos cuenta con una combinación más favorable de apoyos monetarios y fiscales, así que no sería descabellado que antes de lo que propuso Powell, que recordemos que dijo 2023, pues sí empecemos a ver cambios en la política monetaria, pero desde luego no antes de tiempo.
Si miramos a compañías, BlackRock está recortando terreno después de presentar resultados. ¿Qué le han parecido?
Pues a mí, como suele ocurrir siempre con BlackRock, muy buenos resultados. Beneficio por acción de $10.18, por encima de lo esperado, ingresos también superando las expectativas, mejora significativa con respecto al mismo periodo del año anterior, y luego pues compañía a nivel técnico, tendencia alcista libro de texto, está en subida libre, también destaca dentro del análisis sectorial que hicimos la semana pasada. Decíamos que industrias que no podíamos catalogar defensivas, como la financiera, estaban mostrando fortaleza, y dentro de ella los mejores sectores son ahora mismo bancos, servicios de inversión y gestoras de activos, que es precisamente donde BlackRock sería una de las más destacadas si nos unimos a compañías de alta capitalización bursátil. Y bueno, junto con Vanguard, pues una de las mayores gestoras de fondos del planeta. El crecimiento principal pues se basa en la venta de fondos indexados. En Europa tienen ya una cuota de mercado del 20%, el doble que hace una década, y en Estados Unidos es que controlan el 40% del mercado. Entonces, pues mis expectativas para BlackRock siempre son positivas. Otra cosa es que a estos niveles sea atractiva para invertir.
Vamos a mirar a más compañías en el mismo sector financiero. Mañana tendremos más cuentas, por ejemplo, las de Wells Fargo, mientras los inversores están esperando detalles sobre su esperado plan con el que espera reducir costes. ¿Qué esperan de las cuentas de la entidad y del banco en bolsa?
Pues espera un beneficio por acción de $0.58. Va a estar por debajo del resultado que cosechó en el mismo periodo del año pasado. También se estima que se ve afectado en la parte de los ingresos, y bueno, ha solido decepcionar en las últimas presentaciones, siempre suele quedar por debajo de las expectativas. No soy muy optimista con Wells Fargo, y el principal problema que le veo es que sigue arrastrando ese escándalo de cuentas falsas desde 2016, ha sufrido mucho en bolsa los últimos años. Vimos cómo en 2020 su CEO, lo que has comentado, pues tuvo que reconocer que se veían obligados a recortar empleos para reducir gastos. A eso le sumamos una supresión de más del 80% de su retribución al accionista, la falta de facturación en el área de trading, pues a diferencia de otros compañeros de sector, pues como JP Morgan o Citigroup. Entonces nos queda una compañía poco atractiva. Quizás esta caída que ha sufrido hasta casi los $20 por acción haya sido la oportunidad del siglo, pero no es una empresa con la que yo personalmente me sentía cómodo en cartera.
más compañías. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el Tesoro de Estados Unidos parece que impone su criterio frente a los intentos del Pentágono y del Departamento de Estado de poner en la lista negra algunas compañías chinas como Alibaba, Tencent o Baidu, al menos según The Wall Street Journal. En el caso de ser vetadas, esto supondría que los inversores estadounidenses no podrían mantener sus acciones, pero parece que esto no va a ocurrir finalmente. ¿Usted las tendría en cartera a estas tres compañías ahora?
A mí son tres compañías que me gustan mucho. Serían la alternativa china, precisamente, alguna de las FANG. Y yo, de hecho, cuando se plantean dudas sobre si es mejor tener las FANG en cartera o sus homólogas chinas, pienso que no es ningún crimen el diluir la exposición que pensabas tener, por ejemplo, en Alphabet, entre Tai y Baidu. Dicho esto, ¿qué es lo que me preocupa? Si no se excluyen, perfecto. Ahora, si se excluyen de negociación, pues las repercusiones que podría tener para otros gigantes de Wall Street, estos tiras y afloja propios de la guerra comercial que hemos vivido los últimos años entre China y Estados Unidos. No hay que olvidar que las futuras tasas de crecimiento de las grandes compañías estadounidenses van a venir del nacimiento de una nueva clase media en China y otros países asiáticos como la India. Entonces, estos desencuentros que pueden venir en forma de exclusión de compañías, pues como les ha ocurrido a las telecos chinas, y que ha propiciado precisamente la administración Trump, pues pueden desembocar en un clima de rechazo por parte del consumidor chino a las compañías norteamericanas y que esto repercuta a medio y largo plazo en su cotización al resentirse las ventas en el gigante asiático.
Qualcomm es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. ¿Qué visión tiene para esta empresa que acaba de anunciar la compra por 1.400 millones de dólares de la startup Nubia?
Pues me gusta Qualcomm, ya hemos hablado alguna vez de ella, situación técnica envidiable, buenos fundamentales, empresa también que además ha demostrado una capacidad sostenida de ofrecer altos retornos en forma de dividendo, aunque ahora es cierto que con las recientes subidas esa rentabilidad por dividendo se ha visto perjudicada si entrásemos a estos niveles. Y bueno, lo sorprendente aquí es la gran suma que han pagado por una compañía que apenas tenía 2 años de vida. Creo que la única explicación es el valor de esos activos, en este caso humanos, y es que sus fundadores pues son los responsables de la creación de la serie de los chips de Apple. Han declarado en alguna ocasión que su objetivo es diseñar un núcleo propio desde cero para crear procesadores mucho más eficientes, mucho más potentes, y bueno, también podría ser una adquisición estratégica de Qualcomm de cara al 5G, así que la operación me parece buena. Lo que pasa, como todas las tecnológicas, están disparadas. Para hacer trading en tendencia bien, para invertir, tendrían que corregir excesos, como siempre comentamos.
Otro valor, en este caso Nordstrom, es noticia por los datos de ventas navideñas que ha publicado, que han caído un 22%. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Pues para mí una compañía que evitar. Es cierto que lleva un rebote de más del 100% con respecto a los mínimos de octubre, pero es que lleva 5 años de caídas. Es más, alguien que hubiese invertido hace 15 años en Nordstrom, igual estaba empezando a ver unos tímidos beneficios ahora. Muy poco que destacar, tanto por técnico como por fundamentales, y creo que ese rebote que hemos visto los últimos meses es fruto de la expectativa del mercado a finales de verano, porque los minoristas estadounidenses lanzaron las ofertas incluso antes de Halloween con el fin de reactivar las ventas, de evitar aglomeraciones, y creo que es más una toma de posiciones especulativas en el valor que un verdadero cambio de tendencia a largo plazo.
Rafael Damorenea, profesor de finanzas en EUDE Business School, gracias por su análisis, como siempre, con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.